próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de qué pasó en los últimos 24 horas en la guerra de Ucrania. Hacemos la previa a la elección especial de Trujillo Alto. Mañana les cuento en detalle qué dice el proyecto de estatus presentado hoy ante el Congreso. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo pasamos revista sobre las muy malas semanas del Partido Independentista Puertorriqueño y la encuesta del New York Times. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 15 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 142 de la guerra en Ucrania. Mañana los trujillanos y trujillanas salen a votar por un nuevo alcalde o alcaldesa. Les cuento quiénes son y qué representan. Ya es un hecho el proyecto de estatus en el Congreso. Analizamos lo que dice y lo que significa. Y en el mejor panel, hoy solito con Ileana Báez Bravo, pasamos revistas sobre el manejo de crisis en el PIB y la encuesta del New York Times de la semana. Y bueno, antes de ir a los temas, hablemos de los asuntos realmente importantes. Hoy todos los caminos conducen a San Germán. ¿Cómo es que ellos se dicen? Pueblo fundador de pueblo. La cancha bajo techo, Arkelio, la cuna, como le dicen los Atléticos de San Germán. Yo voy para allá. De hecho, este programa lo estoy grabando un poquito más temprano. Son las 2:22 de la tarde, aunque me están escuchando a las 5, porque tengo que salir rápido y llegar temprano. Tengo mis taquillas, pero allí, bueno, la entrada general no está numerada, así que hay que llegar temprano y acomodarse. Y obviamente, pues me tengo que acomodar con los fanáticos de los Cangrejeros, porque, ¿verdad? Tú sabes. Ok. También en la acción del BCN esta noche, los Gigantes de Carolina reciben a los Capitanes de Arecibo. Esa serie está 2-1 con los Capitanes al frente. Está soldado de ambos partidos, tanto en el Arkelio como en Carolina. Así que promete ser una gran noche del BCN. Mañana también. Hay juegos todas las noches. Mañana continúan las series de Bayamón y Quebradillas, que Bayamón domina ampliamente 3-0. Y la serie de Fajardo y Ponce, que como les dije al principio, ha probado ser la mejor serie de estas cuatro. La más competitiva, la más reñida, y anoche Ponce ganó un juego en el Pachín, pero un juego apretado que Fajardo tuvo múltiples oportunidades de victoria. Así que el BCN está que quema. Usted siga pendiente que la cosa va a seguir calentando. Y también en noticias de negocios, como saben, esta semana Elon Musk, el billonario que intentaba y que hizo una oferta para comprar a Twitter, está buscando salirse de la oferta, retirarse de la compraventa, y Twitter pues no se quedó dado y presentó una demanda ante un tribunal especializado del estado de Delaware, lo que se llama el Chancery Court. Es un tribunal viejísimo, de varios siglos, y Delaware desde los tiempos de las colonias y luego de la Revolución y de los primeros años de la República Americana, siempre se ha destacado por ser el lugar más favorable a la creación de corporaciones, negocios y tener un derecho especializado en temas mercantiles. Y no es casualidad que la gran mayoría de las compañías en los Estados Unidos públicas que se cotizan en las bolsas de valores están incorporadas en Delaware. Por eso el término un Delaware Corporation es muy famoso. Y ahí en ese tribunal, es un tribunal que no tiene jurado, que son solamente 6 jueces y que las cosas se ven rápido. Tan rápido que el juicio de la demanda. Twitter está demandando a Elon Musk para que el tribunal obligue a Elon Musk a comprar a Twitter por el precio que él dijo, $54 por acción, porque él firmó un contrato y los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y él no se puede salir así porque sí. Elon Musk argumenta que él se está saliendo del contrato porque Twitter no le dio suficiente información, que si Twitter le está ocultando la cantidad de cuentas falsas que hay en la plataforma, que si pito, que si flauta. Veremos a ver, pero la realidad es que va en fast track. El juicio acaba de ser señalado para septiembre. Yo tengo cero experiencia en ese tribunal, no sé realmente cómo funciona el litigio ahí. No sé si esto es una fecha que se pone ahora y que luego se podrá posponer, pero interesante que un juicio tan grande y tan complejo que uno pensaría que va a tener meses o quizás años de descubrimiento de pruebas, pues no, este tribunal especializado en Delaware lo está citando para septiembre. Obviamente estaremos muy pendientes de ese asunto y le traeremos lo último aquí en qué es la que hay. Bueno, hoy hay muchas noticias, así que voy rápido con las últimas 24 horas en Ucrania. En el frente militar todavía se sostiene la pausa de las fuerzas ofensivas rusas, aunque cada día hay más expectativas que la reorganización en el frente del este ya debe estar completándose y que en algún momento, en las próximas semanas, Rusia reintentará no tomar lo que le falta de la región del Donbass, específicamente del estado de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra todavía entiende que eso no ha ocurrido, pero también dice que están viendo señales de una contraofensiva rusa, una contraofensiva ucraniana en el sur, en dirección a la ciudad de Jersón, y que también están viendo que Rusia está trayendo tropas y construyendo posiciones defensivas en esa región también en preparación a esa potencial contraofensiva ucraniana. Hoy también el ministro de Defensa ucraniano, en entrevista con la BBC de Londres, admitió que el mes de mayo fue el peor mes hasta ahora de la guerra para Ucrania, que estuvieron en promedio, morían 100 soldados ucranianos por día. Fue en ese mes de mayo que Rusia tiró con todo para tomar las regiones en el este, ¿no? Y sacó su ofensiva más cruda, más fuerte, donde gastó más municiones de artillería que en todo el tiempo en la guerra. Pero dice también el ministro que, bueno, que en junio el ritmo fue mucho mejor para Ucrania y tiene sentido, ¿no? Porque básicamente Rusia en parte paralizó sus ofensivas una vez logró tomar control de casi todo el Luhansk. También Rusia en las últimas horas ha continuado atacando con misiles distintas ciudades. Envió 10 misiles a la ciudad de Mykolaiv en el sur. También atacó con misiles en Kharkiv en el norte. Y ayer, bueno, pues el ataque en la ciudad de Vinnytsia en Ucrania central. Ya van por casi 30 muertos, y incluyendo una niña de 4 años con síndrome de Down, que se ha convertido, bueno, pues en la más reciente víctima inocente de los ataques rusos. Ay, perdón, disculpen ese problema técnico. Seguimos. Bueno, en el frente económico, la guerra de Ucrania no son noticias necesariamente que están pasando en Ucrania, pero el presidente Joe Biden, que lleva una gira de Medio Oriente, llegó hoy a Arabia Saudita. Allí se reunió con el príncipe de la corona, para todos los efectos, el líder de Arabia Saudita, el príncipe, ay Dios mío, MSB, se me olvida el nombre de él aquí, debo buscar un segundo. Interesante, ¿no? Esta movida, porque en la campaña, el presidente Mohammed bin Salman, es el príncipe de la corona saudí. Él se ganó la desidia del planeta entero durante el cuatrenio de Donald Trump, cuando ordenó a un grupo especializado de asesinos de su gobierno a matar a un periodista que escribía columnas en contra del régimen saudí en el Washington Post, y que no era ciudadano americano, pero era un residente, tenía un green card, era un nacional norteamericano. Y Biden en la campaña había prometido convertir al reino de Arabia Saudita en un paraje internacional, pero bueno, llegó la guerra, el aumento de los precios del petróleo, y ahí está el presidente Joe Biden reuniéndose con el príncipe Salman. De hecho, hoy lo recibieron y se dieron un, ¿cómo se dice? Un fist bump, así, se chocaron los puñitos, como hace la gente en la ahora en la pandemia. Y bueno, esto nos lleva de nuevo a confirmar que el amor y el interés se fueron al campo un día. Mucho más grande fue el interés que el amor que te tenía. Biden necesita petróleo barato. ¿Dónde lo va a conseguir? Bueno, pues Arabia Saudita, también en Venezuela, que se están restableciendo las conversaciones, las negociaciones y las relaciones comerciales e internacionales. Veremos si es tiempo suficiente para que baje ese precio del petróleo antes de las elecciones del 2022. También en temas que no necesariamente están relacionados a Ucrania, pero afectan la guerra en Ucrania, la economía china en el último trimestre creció solamente 0.4%. La economía china está acostumbrada a crecimientos de casi 10%, de casi doble dígito. Y un crecimiento de 0.4%, pues es un crecimiento malo en cualquier lugar, en China es un crecimiento devastador. El gobierno chino está echándole la culpa a los distintos lockdowns que hubo en los últimos meses con pues la variante Omicron. Sabemos que en este año China, luego de haber logrado un excelente 2021 en cuanto al COVID, las nuevas variantes y la falta de vacunación en su población pues causaron grandes estragos, y en China continúan con la política de COVID cero, así que cuando aparece un caso pues cierran un bloque, un edificio, una fábrica, una zona, y eso es lo que está diciendo China, que causó este crecimiento tan lento. ¿Y por qué yo digo que esto tiene que ver con Ucrania? Bueno, porque China se está convirtiendo cada día más en el principal socio comercial de Rusia, donde está llegando el petróleo y el gas natural que ya Rusia no puede vender a otros lugares. Todavía es el único lugar que le vende componentes y cosas electrónicas que Rusia necesita para sus industrias y para su guerra. Y si la economía china se afecta al pique, pues va a reducir la capacidad que tenga el gobierno de Beijing de apoyar a su aliado estratégico, el gobierno de Moscú, de Vladimir Putin. También en temas económicos, hoy el presidente francés Emmanuel Macron le pidió al pueblo francés que se prepare para un posible corte de todo el gas natural ruso, que se acabe el suplido de gas natural, lo que causaría, ¿no?, pues un aumento en los precios en Francia y quizás una crisis de abastecimiento de gas natural. Ahora mismo en el verano esa crisis quizás no es tan grave, pero una vez empiece a acercarse el otoño y el invierno, una crisis en gas natural, que es lo que se utiliza para la calefacción en los hogares, pudiera ser muy complicada, incluso mortal para ciertos sectores en Francia. Lo mismo también está ocurriendo en Alemania y en otros países europeos, así que veremos al final del día quién aguanta más, si Europa o Rusia. Y hasta aquí esta actualización de Ucrania. Nosotros seguimos la semana que viene hablando con este tema como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña. Cambiemos ahora y venga, regresemos aquí a la isla de Puerto Rico. Mañana hay elección especial en Trujillo Alto. Los candidatos y la candidata, la única candidata, han estado de Media Tour, han estado en múltiples programas, televisión, radio, redes sociales, están haciendo campaña, están caminando, están yéndose de caravana, haciendo lo que hacen los políticos y las políticas, ¿no? Y bueno, así es así es la democracia. En cuanto a los detalles específicos, todos los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo pueden ir a votar mañana, aunque obviamente técnicamente es una primaria, una elección solamente entre candidatos del Partido Popular, pero la realidad es que cualquiera puede ir a votar después que esté inscrito. Los centros de votación abren a las 8 de la mañana, cierran a las 3 de la tarde. Son los centros de votación que se utilizan normalmente en elecciones, así que si usted es de Trujillo y vota en una escuela, mañana le toca votar allí mismo. Como les dije, es de 8 a 3, no de 8 a 5, como será un día de elección regular. Y siendo una papeleta tan sencilla, debemos ya a las 4:30 de la tarde tener una idea de quién es el ganador o la ganadora. Importante, siempre en este asunto, porque aunque sí, esta yo creo que la quinta elección especial, bueno, si contamos la de Atillo, que no tuvo que ver con corrupción, pero sí, la cuarta o quinta elección especial que está atado directamente a los escándalos de corrupción de las empresas del licenciado Oscar Santamaría y sus aliados. Pero este caso de Trujillo Alto es especial porque aquí yo creo que es el caso más grande de corrupción en dólares y centavos. Estamos hablando de unos $17,500 al mes que se recibían como soborno a cambio del contrato de la basura, y adicional a eso entiendo que se habló de un pago inicial de $250,000. Así que estamos hablando de el alcalde que probablemente más robó de lo que se conoce, y a la misma vez el alcalde que mejor ha salido, porque es un alcalde que no lo tuvieron que arrestar en la casa, que lo que le van a dar es quizá una sentencia de 3 años, que le permitieron liquidar sus vacaciones y sus días de enfermedad, cogió $100,000+ para poderle pagar a su abogada antes de renunciar. Y sería una gran tragedia que luego de este nefasto historial de este exalcalde José Luis Cruz, que espero que la gente de él me esté escuchando, decirle que es nefasto, politiquero, truquero y corrupto alcalde José Luis Cruz. Vergüenza para Trujillo Alto y para Puerto Rico, para el Partido Popular. Sería terrible que la persona que es el que electa mañana represente el gobierno de ese nefasto, terrible y corrupto alcalde José Luis Cruz. Así que vamos a hablarle de quiénes son los candidatos y candidatas mañana, y que sea el pueblo de Trujillo Alto el que decida. Voy por orden en la papeleta del 1 al 5. Hay 5 candidatos, una mujer que es la número 1, Lourdes Zayas. Lourdes Zayas es la actual presidenta de la legislatura municipal. Obviamente fuera de Trujillo nadie la conocía, pero en Trujillo ya viene de una familia. Su papá fue alcalde de Trujillo hace varios años y siempre ha estado involucrada en lo que en por ahí en internet decimos Trujillo Alto Politics. Ella era pues una testaferra del alcalde. Ella básicamente estuvo todo el proceso desde que arrestaron al ayudante del alcalde en diciembre por aceptar $17,500 en sobornos al mes. Ella básicamente se convirtió en la única persona que defendía al alcalde en los medios. Ella obstaculizó investigaciones en la legislatura municipal. Ella nunca hizo preguntas ni quiso averiguar qué estaba pasando y luego qué pasó del arresto. Estuvo por ahí diciendo que estaba decepcionada y que le habían faltado a su confianza, pero bueno, absolutamente nada hizo para antes de cuando se conocieron los asuntos. Ella representa a la maquinaria del alcalde, ella es la candidata que está siendo apoyada por toda la estructura del alcalde y bueno, sería triste que sea ella la persona que salga electa, pero dentro de todas las cosas hay uno pensando que pasó en Guayama, por ejemplo. En Guaynabo no tanto, pero pasó en Humacao. En Humacao no sé, fíjense. Pero se tiende a pensar que en estas elecciones especiales el candidato o la candidata de la maquinaria del municipio, de la máquina política, pues debería estar favorecida para ser electa, para ganar. Pero bueno, ya veremos. El segundo candidato es Gabriel Pérez Pérez. Gabriel es actual legislador municipal, es un candidato más joven que se destacó temprano en este escándalo porque desde diciembre estaba presentando medidas y resoluciones de investigación para que se conociera qué rayos estaba pasando en el municipio con el tema de la basura, con el tema de la brea, etcétera, etcétera. Esas medidas, a pesar de que las presentó, fueron engavetadas por la propia presidenta de la legislatura municipal y al final del día el tiempo le dio la razón. El tercer candidato también es otro joven, se llama Frank Alicea. Frank, entiendo que también fue legislador municipal en algún momento en el cuatrenio pasado. Vi una de sus entrevistas esta mañana en Noticentro y él habló un poco de sus prioridades de fortalecer la oficina de auditoría interna y tomar acciones contra la corrupción. Me pareció muy interesante, una presentación muy, muy chévere. Y entre los dos estaba también ahí Gabriel Pérez Pérez y Frank Caricea, ambos jóvenes, ambos un poco, me parecían ambos como unas caras nuevas, ¿no? Algo distinto, algo diferente, veremos qué ocurre. Y el cuarto candidato es un señor de nombre Daniel Resto. Daniel es un ayudante especial del exalcalde Osuelis Cruz Cruz. Y honestamente no sé cuántas posibilidades de triunfo pueda tener el señor Resto. Entiendo que sería el candidato con menos probabilidades, pero veremos mañana. Y por último, quizás el que debe ser el favorito, que es el ex senador por el Distrito de Carolina, Pedrito Rodríguez. Pedrito no representa a la maquinaria del exalcalde Cruz Cruz. De hecho, él retó al exalcalde en el 2020 en primarias. Solamente obtuvo el 32% del voto. José Luis Cruz Cruz lo dominó ampliamente, pero al igual que hizo Eduardo O'Neill en Guaynabo, pues quizás Pedrito llegó el momento, luego de pelear en primarias, de desquitarse en una elección especial. ¿Por qué yo digo que sería el favorito? Bueno, porque ha sido legislador por mucho tiempo. Entiendo que es más conocido, debe ser el más conocido de todos los candidatos, incluyendo a la presidenta de la Asamblea Legislativa de la Legislatura Municipal, Lourdes Salla. Y yo pues hoy aquí poniéndome el sombrero de pitonizo y de brujo diría que la elección debe estar entre Pedrito Rodríguez y Lourdes Sayas. A Lourdes Sayas le favorece que hay tantos candidatos. Si fuera una elección uno versus uno, probablemente Pedrito sería el amplio favorito. Veremos qué ocurre mañana. Pero para pasar al tema del estatus, es importante, trujillano y trujillana que me escucha, es verdad, ese alcalde era un pillo, pero ese alcalde estaba ahí porque lo eligió el pueblo de Trujillo. Así que le toca mañana al pueblo de Trujillo salir, analizar y votar por qué candidato de esos cinco, porque hay una que no, pero de esos otros cuatro candidatos, ¿cuál restablecería el orgullo de ser de Trujillo Alto? ¿Qué candidato después de usted votar después por él no le daría vergüenza, no se abochornaría de votar por él? Porque al final del día somos los ciudadanos y las ciudadanas los que ponemos a los líderes ahí arriba. Y si esos líderes roban, pues quizás no lo sabíamos. Pero ya lo sabemos. En Trujillo Alto ya saben que ese liderato que está allí robaba. No vuelvan a poner ese liderato ahí. Y como siempre hablo, cuando hablo de este corrupto pillo exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, que no se nos olvide a nadie que gran parte de su presentación pública era que él era el más cristiano, el más beato, el más devoto. Que lo bautizaba Wanda Rolón y que él todo lo que hacía lo encomendaba al Señor Todopoderoso. Ajá. como digo muchas veces por aquí, Señor, protégeme de tus seguidores, que de lo demás me encargo yo. ¿De qué sirvió tanta prédica si al final del día lo que tenía era el corazón podrido y el bolsillo lleno de los billetes de los trujillanos y trujillanas? Y bueno, me quedan más o menos 6 minutitos. Vamos a hablar del proyecto de estatus. Ya llegó, ya está aquí. Lo improbable ocurrió hoy. Oficialmente se presentó el proyecto de estatus de consenso entre los demócratas en la Cámara. ¿Y por qué digo entre los demócratas? Porque por lo menos a esta hora no se sabe que ningún republicano, excepto por Jennifer González, que lo apoye. Pero se pusieron de acuerdo las facciones que apoyan la estadidad, las facciones que apoyan la independencia, las facciones que apoyan la libre asociación dentro del caucus demócrata en la Cámara, y hoy presentaron un proyecto de 58 páginas. Son 7 páginas más que el borrador original que se presentó hace varias semanas y que fue objeto de discusión y que hubo unas vistas públicas aquí, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? Este borrador tiene muchos más detalles en cuanto a las definiciones de la fórmula y en cuanto a la, ¿cómo se dice?, a la transición de cada una de las fórmulas. El proyecto comienza con los findings, todas las leyes federales combinadas así, que es lo que el Congreso encontró que lo motivó a legislar, y dice: en reconocimiento de las limitaciones inherentes del estatus territorial de Puerto Rico y la responsabilidad del gobierno federal de permitir que los residentes del territorio se expresen, el Congreso busca crear un proceso mediante el cual los residentes permanentes de Puerto Rico puedan escoger entre un estatus permanente, no territorial y de gobierno propio, y para proveer una transición de dicho estatus, y define cuáles son esas opciones que confirman estos findings, que son la estadidad, la independencia y ahora la libre asociación, que se define en soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. El proyecto conserva la estructura original del borrador, que es un plebiscito a doble vuelta, donde si ninguna de las fórmulas logra el 50% en la primera elección, se celebraría una segunda entre la que quedó primera y segunda, con fecha para el 5 de noviembre del 2023 para la primera vuelta y marzo 2 del 2024 para la segunda vuelta. Luego de eso y de establecer el proceso, es decir, quiénes pudieran votar, cómo se va a regular, el gobierno federal el secretario de justicia va a tener que aprobar las papeletas, hay unos fondos federales. Luego de eso, entra específicamente a la papeleta, que va a decir la papeleta y las definiciones de los estatus, y comienza con la independencia y dice: en la independencia Puerto Rico será una nación soberana con autoridad plena y responsabilidad sobre su territorio y población bajo una constitución de su propia adopción que será la ley suprema de la nación. También establece aquí y en las 3 definiciones que Puerto Rico cesará de ser una posesión de los Estados Unidos. Luego de esta definición, detalla los poderes inherentes de la independencia, como las relaciones internacionales, establecer la política monetaria, la política fiscal de la nación de Puerto Rico, su política de inmigración, su política comercial, etcétera. Y esa es básicamente la definición. Luego entra a la soberanía en libre asociación, y la soberanía en libre asociación comienza definiéndose como: Puerto Rico es una nación soberana con autoridad plena y responsabilidad sobre su territorio y población bajo una constitución de su propia adopción que será la ley suprema de la nación. También más adelante dice que Puerto Rico dejará de ser posesión de los Estados Unidos. Esa parte de la definición se parece mucho a la independencia, pero le añade la definición: Puerto Rico entrará en artículos de libre asociación con los Estados Unidos, con todos los acuerdos, devoluciones y reservaciones de funciones gubernamentales, y así como otros acuerdos bilaterales a los cuales puedan negociarse entre ambos países bajo los artículos de la libre asociación. Y también en la definición aclara que la ciudadanía americana en Puerto Rico por nacimiento se mantendrá para los hijos de 2 ciudadanos americanos que nazcan en Puerto Rico durante la duración del primer pacto de libre asociación. Importante, no dice cuánto va a durar ese pacto de libre asociación, así que eso será objeto de negociación de llegar a ser la fórmula ganadora, y tampoco prohíbe que esa extensión de la ciudadanía americana por nacimiento no se extienda en el segundo pacto, ¿no? Importante también en la definición de soberanía en asociación con los Estados Unidos, establece, soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, establece que la Constitución y las leyes de Estados Unidos no aplicarán a Puerto Rico excepto en aquellas áreas por mutuo acuerdo de los artículos de asociación. Y en cuanto a la estadidad, pues la definición no sorprende a nadie. Puerto Rico será admitido en la Unión en igualdad de condiciones que los demás estados, con todos los aspectos cuales sean, y en unión permanente con los Estados Unidos de América, sujeto a la Constitución y con los poderes no prohibidos por la Constitución a los estados y reservado para el Estado de Puerto Rico y sus residentes. También el lenguaje deja claro que bajo la estadidad se mantiene la ciudadanía americana, y también establece que Puerto Rico cesará de ser una posesión de los Estados Unidos. Lo más interesante del proyecto realmente es las transiciones, tanto a la independencia como a la libre asociación, a la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, como incluso en la estadidad. El problema es que no tengo tiempo ya para seguir hablando de esas transiciones, así que eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Además, me da tiempo a leer los análisis de otras personas que escriban y publiquen historias durante este fin de semana. Pero hay mucha creatividad en esto, hay muchas cosas nuevas, interesantes, hay mucho pensamiento detrás de este proceso. Y como lo llevo diciendo desde que conocimos y leímos el primer borrador y hemos visto cómo se ha desarrollado este proceso, de verdad que aquí hay algo diferente en la manera en que se ha llevado, y esto es un proyecto bueno para Puerto Rico. No se va a convertir en ley, estamos claros, pero me parece que será el referente futuro. Hoy hay una línea, un antes y un después. Y por lo menos para hablar con los demócratas en el Congreso va a ser este proyecto el punto de partida, y cualquier grupo, entidad o partido político que quiera venir a negociar fuera de este proyecto se le va a hacer muy, muy, muy difícil. Nosotros vamos a pausa y cuando regresemos conversamos con Ileana Báez Bravo en el mejor panel. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Hoy es viernes y eso significa que cerramos la semana junto al análisis del mejor panel. Bueno, hoy con medio mejor panel, pero es la mejor mitad del mejor panel. Así que con nosotros Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti. Y qué bueno que ya admitimos que yo soy la mejor mitad del mejor panel.
Eso lo sabe, lo sé yo, lo sabe Yansari, nuestro productor, lo sabe la gerencia de Radio Isla y lo sabe nuestro público. Así que bueno, así es la vida y aquí seguimos. Ok, vamos a hablar del PIB. Otra semana en que el Partido Independentista Puertorriqueño y su ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau, están en la mirilla de los medios por las denuncias de acoso de parte de varias militantes contra dos hombres asociados a la cúpula del partido y al círculo asesor del propio Dalmau. La reacción a la conferencia de prensa del pasado sábado fue universalmente negativa, y su efecto, en vez de darle fin a la controversia, lo que hizo fue alargarla y crear nuevas crisis. Ileana, vamos a comenzar por el principio. Tu análisis general del manejo de esta crisis, no solo desde el sábado para acá, sino desde que se dio a conocer los primeros tweets de la querellante, esta líder del partido en Aguadilla.
Mira, creo que es verdad que es algo que hemos hablado antes en el asunto. Obviamente el PIB se tardó, ¿verdad? Estableciendo eso, ya ahí tú tienes el, ¿verdad? Tienes el factor tiempo de todo el tiempo que dejaste correr, y por eso se desarrolla la crisis, ¿no? O sea, por eso es que de momento te encuentras en una posición de tener que estar defendiéndote o apagando fuego. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es reaccionar a tiempo, ¿no? No estoy diciendo que tienes que reaccionar con una solución, tienes que reaccionar, o sea, que eso fue el primer error. Luego se tardan, luego quien reacciona obviamente es la senadora María de Lourdes Santiago, y que también es algo que hablamos ahí, hablamos aquí anteriormente. Ese fue el segundo error del Partido Independentista, en el sentido de que la gente quería escuchar de Juan Dalmau, o sea, la gente o el arropamiento. El aumento o el asunto de que el PIB fuera puesto nuevamente en la mirilla en las pasadas elecciones es algo que se le atribuye a Juan Dalmau, así que las personas a quien quieren escuchar es a él. pasa eso. Luego, cuando surgen las críticas de que no había sido él quien había salido a hablar, tampoco es que sale inmediatamente, se tarda aún más en salir y uh-huh. decir, no, ¿por qué? Es que no, ¿verdad? No, las personas, quien reaccionó fue la senadora, etcétera, o sea, como que dismissing el asunto y casi pidiendo disculpas, como que, ay, perdón, porque ustedes querían escucharle a mí, pero eso no era el asunto tampoco, o sea, eso no es lo que él tenía que plantear o reaccionar en ese momento. Luego vimos la atropellada, ¿verdad? Pienso la atropellada forma en que se presentó ese informe en una conferencia de prensa. Creo que no era, ¿verdad? Ya cuando tú vas a presentar un informe, de momento eres tú que ya admitiste que estás ahí porque la gente te quiere escuchar a ti. No fue, ni siquiera tienes entonces a la senadora contigo, que fue quien entonces dio la instrucción para el informe. No tienes a las personas que recopilaron y presentaron el informe. Y eres tú solo ahí para completar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea justo o no, pero la gente lo que quiere es, no quiero decir, pero la gente lo que quiere es un poco de sangre, ¿no? O sea, porque es lo natural. Y o sea, lo natural en el contexto global que vivimos, no quiero que piense que lo estoy normalizando. Y tú te paras solo a decir que no encontraron nada. Pues ya yo creo que ¿verdad? Era predecible lo que iba a surgir después de esa conferencia de prensa.
Para mí, ese último punto es el principal. La impresión que ha dado todo este proceso desde el comienzo y tras esa conferencia y ese informe de 9 páginas, que es algo, pues, o sea, no es que es una chapucería de informe, porque no lo es, pero la impresión que a mí me da es que toda la investigación comenzó desde el punto de vista de cómo tirarle la toalla a los querellados, de cómo exculpar de cualquier mal manejo a los dos hombres involucrados. Y dentro de todo, y eso pues, me parece que así también ha sido recibida por la inmensa mayoría del público, y por eso es que creo que el sangrado continúa tan grave, ¿no? Y de hecho, ha sido bien interesante escuchar las distintas reacciones de personas y grupos afines al PIB. La colectiva feminista hizo unas declaraciones muy, muy fuertes durante la semana. Ayer aquí estuvo en el panel de mujeres que tiene Milly Méndez, ayer no, el miércoles, Amarilis Pagán, donde ella básicamente pues denunció cómo la manera en que el PIB lo hizo, y uno de los señalamientos que ella hizo es que esta comisión que nombraron de 3 mujeres, que nadie le quita sus méritos y sus quilates, ¿no? Y que son mujeres valiosas e inteligentes, no era una comisión independiente, y que lo que debió haber hecho el PIB era nombrar un investigador, una investigadora independiente que no estuviera atado al partido y que hiciera la investigación que sea. Y entonces, cuando entramos ya a los detalles, por ejemplo, el informe habla de un chat. Había un chat. Y dicen, ese chat se buscó y no se encontró mención específica de las creyentes o lenguaje despectivo de las creyentes. Y cuando tú lo lees así por encima, ah, ok. Pero luego, ante una pregunta de un periodista en esa conferencia de prensa, se le pregunta a Juan Dalmau si ese chat se llamaba Unión Falocrática. Y ahí empezó el trastabilleo y la sudadera y la tomadera de agua. Y entonces me levanta preocupación que en el informe no pusieron el nombre del chat. ¿Por qué no me ponen el nombre del chat en el informe, pero me hablan de un chat? ¿Y por qué Juan Dalmau reacciona de esa manera? Y lo único que eso a mí me lleva a pensar es que faltan cosas por salir. Y esa es mi segunda pregunta para ti, Iliana. Estamos especulando, yo no tengo información, pero ¿cuán grave sería el daño si en efecto todavía faltan cosas por salir?
Creo que el PIB ya sufrió un daño particular, y la figura de Juan Dalmau sufrió un daño particular de cara al futuro político de él y de la colectividad. Pienso que, por ejemplo, este asunto del chat que menciona, ya cuando tú tienes la palabra chat en lo que sea, relacionado a lo que sea, la gente va a remontarse, ¿no? Al verano del 2019 y al chat particular que ocasionó ese verano. Así que tú lo primero que tienes que hacer es prepararte, porque esa va a ser la primera pregunta. O sea, las preguntas van a ir dirigidas a qué es este chat, cómo se llama el chat, quiénes están en este chat. Así que, en efecto, cuando tú ves la reacción de Juan Dalmau, como tú bien señalas, pues te causa hasta más suspicacia y te causa más intriga, y ya entonces, ya que estabas predispuesto a no creerles, ¿verdad? Porque pasó lo que estábamos discutiendo del mal manejo desde el inicio. Pues, ¿cómo entonces tampoco puedes prepararte para defender lo que obviamente te van a preguntar? O sea, si esto sigue desarrollando, si siguen saliendo asuntos, porque no lo van a dejar quieto. O sea, estamos en un contexto particular donde es, o sea, esto vende, ¿no? Esto es un asunto que la gente va a querer seguir preguntando. Cuando digo la gente, digo, ¿verdad? Las personas, los periodistas que van a estar alrededor del PIB en particular, le van a preguntar sobre este asunto for months to come. So, ¿cómo tú no te preparas para eso? Y creo que en efecto, si sigue desarrollándose, si sigue saliendo más asuntos o más detallitos, como un nombre de un chat, vas a seguir echándole leña al fuego.
Y hay una frase de Mike Tyson que es famosa, que cuando él era el boxeador invencible, le preguntaban por su oponente, y él decía, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puño en la quijada, ¿no? Y me parece que el PIB, luego de décadas de estar acostumbrado de ser ellos los que hacen los ataques y los señalamientos, y muchas veces con razón, todavía no tienen las piernas para ser ellos los que están recibiendo los señalamientos. Y un poco se nota lo difícil. Y bueno, el manejo de crisis es complicado, ¿no? Y es complicado, en estos temas son más complicados todavía. Y pues aquí no se lo tomaron con la seriedad, yo creo, ni con la rigurosidad que amerita, y quizás por proteger a los panas le está saliendo demasiado caro. Y hablemos de eso, hablemos del costo político del 2024. Hace meses todo el mundo hablaba de la potencial alianza, Alianza País, Victoria Ciudadana y el PIB. Ya eso como que no se está hablando. ¿Cómo ves al Partido Independentista Puertorriqueño y dónde crees que queda esa potencial alianza con el movimiento Victoria Ciudadana?
Creo que de cara a las próximas elecciones, ¿verdad? Y de aquí a 2024 mucho puede pasar. Creo que el PIB ha perdido a Juan Dalmau, ¿verdad? Por al menos por el espacio de tiempo inmediato. O sea, Juan Dalmau y el potencial que tenía Juan Dalmau y que demostró en las elecciones pasadas, pues el PIB ya no puede contar con eso. Entonces, también tienes, ¿verdad?, a Victoria Ciudadana, que es catalogado y considerado, y lo podemos ver en las reacciones de los otros dos partidos más grandes, ¿no?, del PNP y el PPD, que ellos los ven como una verdadera amenaza, ¿no? Así que Victoria Ciudadana no puede darse el lujo de tener un escándalo como este para que el PIB, para que el Partido Popular Democrático y el PNP se lo saquen en cara. O sea, que el PIB, yo creo que ya esa alianza de las que también hemos discutido aquí en ocasiones anteriores, creo que esa alianza ya no será ni hablada, ni será considerada, ni será algo real de cara al 2024.
Y oye, y hablando en plata, uno de los ganadores de esta controversia es Victoria Ciudadana y Manuel Natal, en el sentido de que, pues, quizás en teoría removieron uno de sus principales obstáculos, porque no es que haya animosidad ni riña entre Victoria Ciudadana y el PIB, pero la realidad es que compiten por el mismo grupo del electorado, y pues si uno de esos queda inhabilitado, pues en teoría ese otro grupo debería estar mucho más propenso a apoyar al movimiento Victoria Ciudadana de cara al 2024.
No, y pero precisamente por eso es que se hablan de alianza. O sea, la alianza era solamente para neutralizar, ¿no? O sea, para poder unir esas fuerzas. O sea, que ahora que el PIB está fuera del scope.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos a ver si se atreven a pescar. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, que ya está por ahí Jorge Juan, ya nos escribió, así que contaremos con él en el segundo segmento. Vamos a hablar de la política de los Estados Unidos y la encuesta esta semana del New York Times. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo en el mejor panel. Jorge Sanders dio señales de vida, pero no podemos conectarnos, así que Seguimos tú, Juliana. Esta semana, el New York Times junto al Siena College publicaron su primera encuesta, como se conoce, benchmark, que es de esas encuestas profundas, con una muestra un poco más grande de cara al 2022 y también para medir temperatura de cara al 2024. Los resultados tienen muy malas noticias para el presidente Biden, que apenas cuenta con un 33% de aprobación y que el 64% de los demócratas quisieran ver otro candidato o candidata como presidente para el 2024. Pero a pesar de los números de Biden, no todos son malas noticias para los demócratas. Aunque Biden está muy débil, los demócratas siguen ganando por 1%. La pregunta sobre a quiénes los electores preferirían que se mantenga en el control del Congreso con 41-40%. Ese número, los encuestadores explican que se debe en parte a que los demócratas están motivados por la decisión que eliminó Roe versus Wade hace varias semanas el Tribunal Supremo de Estados Unidos y también la amenaza que representa una victoria republicana a la democracia americana. En el lado republicano, los números más interesantes es que el 52% de los entrevistados encuestados quisieran un candidato que no se llame Donald J. Trump. Ileana, ¿están esquizofrénicos los estadounidenses?
Pienso que es normal dentro de las circunstancias que está viviendo la política en Estados Unidos. O sea, tenemos, ¿verdad?, un presidente que los demócratas impulsaron y escogieron también basado en sus probabilidades de ganar. O sea, como que eso es básicamente lo que estaban buscando los demócratas en el 2020. Y lo más probable es lo que tengan que buscar en el 2024. Así que estás viendo cómo para completar este presidente le ha tocado una situación económica particular, ¿no? Y las personas están siendo, ¿verdad? Están siendo impactadas por la inflación y por otro tipo de asuntos particulares que no necesariamente están en contra del presidente Biden y que el presidente Biden y su equipo no han tenido, ¿verdad?, la capacidad de explicarlo y tampoco lo quiero decir a la ligera en el sentido de es bien difícil, es bien fácil comunicar demagogia, ¿no? Es bien sencillo, es bien super catchy, one-liners. No es lo mismo cuando tú tienes que explicar por qué estamos pagando las cosas más caras, ¿no? Eso son una serie de factores que tú no puedes poner en un one-liner. No es tan catchy. Así que yo creo que lo que se refleja en la encuesta es un asunto de que los electores están conscientes de que el Partido Demócrata, por lo menos en venga en los midterms, pues siguen siendo una opción, ¿no? No es que el presidente Biden ha impactado negativamente a el resultado que puedan tener los demócratas en el midterm, pero a la misma vez estás viendo como tampoco es que están llamados 100% a apoyar a los demócratas porque no, los demócratas no han podido ni han sabido explicar lo que tienen entre manos.
Me parece excelente tu explicación y no creo que haya que añadirle mucho. Me pregunto cuál sería el escenario hoy si el precio de la gasolina no estuviera donde está y si la inflación no estuviera donde está, porque más allá de ese asunto, la realidad es que pues, la administración Biden hasta ahora ha sido una administración que con sus luces y sus sombras ha hecho bastantes cosas. No tiene grandes escándalos. Digo, está el escándalo de Hunter Biden, pero pues él no es parte de la administración, ¿verdad? Pero no, o sea, es un presidente convencional con una administración convencional, con un gabinete relativamente competente y que no debería estar teniendo unos números tan malos como los tiene ahora. Pero él no controla el precio de la gasolina. Por más que querremos creer que el presidente de los Estados Unidos es un ser omnipotente que puede acabar con todo, ¿verdad? Controlar todos los factores de la economía global, eso no está ahí. Me llama la atención lo de los republicanos, que el 52% te diga que no quieren a Trump, pero aún así, aunque eso es mayoría, cuando el New York Times le pregunta por qué candidatos preferían, ese 52% se diluye. Y aunque Ron DeSantis es el claro favorito en el segundo lugar, sigue teniendo solamente 28% del voto, mientras Trump todavía tiene 48%. Así que aún quizás Trump está más débil ante los republicanos que antes. si es una primaria entre 8 o 9, pues él va a poder seguir ganando esas primarias con 40, 41, 42% del voto. Así que esa es la gran expectativa y la gran incógnita. Y de hecho, hoy Trump dijo que él ya va a correr, él ya tomó la decisión, que ahora es cuestión de si lo anuncia antes o después de las elecciones de medio término del 2022. Así que veremos cómo se desarrolla. Estoy seguro que en todas las campañas congresionales demócratas están rezando porque anuncie antes de noviembre del 2022. Y bueno, Ileana, si Biden no va en el 2024, ¿quién debe ser el candidato o candidata de los demócratas? Y si no me quieres dar nombres específicos, ¿cuál debería ser el perfil de ese candidato o candidata en el 2024?
Ahora siento quien no debe ser el candidato o la candidata de cara al 2024. O sea, creo que Kamala Harris no va a ser la candidata, ¿verdad? Y me pesa decirlo y me da un poco de tristeza y es parte de la desilusión que muchos hemos sufrido, ¿no? Creo que Kamala Harris no tiene, ¿verdad? O por esa oportunidad de sólida ni ha demostrado en su ejecutoria algo que la ayude a ser la candidata de cara al 2024 si Biden decide no correr. Tampoco podemos, ¿verdad?, revivir a gente como Hillary Clinton. O sea, no eso no es una ¿verdad? No es una posibilidad dentro de las circunstancias del Partido Demócrata ahora mismo. Creo que sí, los midterms van a darnos una mejor idea de quién pudiera tener la posibilidad de cara a las elecciones del 2024, porque siempre los más, ¿verdad?, las personas que salen más sólidas de los midterms, las personas que salen con mejores outcomes y con mejor exposición, pues ahí tú puedes empezar a identificar quién puede tener el potencial a desarrollarse, o sea, porque sabemos que no, que ¿verdad?, que los candidatos se desarrollan, es parte del asunto. Así que creo que una vez los midterms concluyan, podemos tener una mejor idea de a quién se puede moldear de cara al 2024 si Biden decide no correr.
Yo coincido contigo, me atrevo a predecir que si Biden no corre, van a haber más de 25 candidatos y candidatas en esa primaria demócrata. Y veremos a múltiples senadores y senadoras, gobernadores y gobernadoras aspirando. Elizabeth Warren va a correr, Amy Klobuchar de seguro va a correr. Probablemente Pete Buttigieg, el secretario de Transportación, y algunos que vimos en el 2020 también. Y me imagino que veremos algunos nombres grandes, celebridades, ¿no? Siguiendo un poquito el mismo modelo de Trump. Ya Howard Stern más o menos anunció que está considerando aspirar por los demócratas. Hay mucha especulación con Jon Stewart, el ex mantenedor del programa El Daily Show, que ahora tiene un programa también semanal de comedia y política en Apple TV. Otro candidato que a mí, para mí sería el que más me intriga y que quizás yo creo que tuviera la mejor posibilidad es el multibillonario Mark Cuban. Lo hablaba el lunes esta semana con Sonia Valentín en el segmento. Mark Cuban es billonario de verdad, no es como Trump, que es billonario en papeles, él es billonario en serio. Es una figura mundialmente querida, es extremadamente famoso por sus 20 años o cuánto lleva haciendo Shark Tank, que es un programa que tiene una audiencia nacional brutal. Y hace 3 años él decidió crear una farmacia, un mayorista de farmacia, que solamente cobra un 20% de ganancia sobre el margen de lo que le cuesta la medicina, y ya está vendiendo a través del internet, una farmacia online, millones, está despachando millones de recetas alrededor de los Estados Unidos, y las personas están viendo, las personas que dependen de los medicamentos para diabetes o personas que dependen de medicamentos para alta presión, para el cáncer, están viendo que pueden conseguir en la farmacia de Mark Cuban precios a 80% de descuento, 90% de descuento, incluso sin plan médico. Y yo creo que eso sería un arma poderosísima de cara al 2020. Creo que sería un candidato de ensueño para los demócratas, un Mark Cuban. Obviamente hay que ver si él está en un punto de la vida de soltarlo todo y aspirar a la presidenta, que pues no es una decisión muy fácil para nadie. ¿Qué te parece? Un celebrity candidate, más allá de Mark Cuban, para los demócratas, ¿sería una solución?
Creo que los celebrity candidates son demasiado polarizantes. Y el Partido Demócrata, por ejemplo, también pasa con otros nombres que diste, como Elizabeth Warren. O sea, Elizabeth Warren es el sueño de todo progresista, pero no está ahí, ¿verdad? No creo que tengan la capacidad de ganar elecciones contra ¿verdad? Si el candidato del otro lado sigue siendo Donald Trump, ¿no? Necesitan a alguien que pueda, que no sea tan polarizante y que pueda, pues, reunir ciertas cualidades que, aunque ahora le criticamos a Biden, pienso que sigue teniendo y que fue lo que lo hizo el candidato ideal en el 2020.
Sí, al final del día, creo que quién puede ganar va a ser la decisión que más va a pesar sobre los electores demócratas, al igual que pasó en el 2020 con Joe Biden en esa primaria, que los electores demócratas pensaron que tenía mejores posibilidades de ganarle a Donald Trump que Bernie Sanders. Y bueno, así son las primarias usualmente. No dijimos nada que sea completamente desconocido ni revolucionario. Ileana Báez Bravo, gracias, un placer como siempre tenerte aquí.
Buen fin de semana, Luis, a todos los radioescuchas.
Y hasta aquí esta edición y esta semana de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.